volvieron las clases y con ellas los problemas que lamentablemente ya son costumbre en la educación secundaria pública de nuestro país. Violencia dentro y fuera de las instituciones, ausentismo de los docentes, deserción preocupante, altos índices de repetición. Una vez más se habla de esas dificultades asociadas a los liceos públicos, donde estudian hoy por hoy 226.000 alumnos. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Está en crisis el modelo del liceo uruguayo? ¿Qué hay que hacer para que el liceo sea más eficiente y sea más atractivo para los estudiantes? Bueno, vamos a discutir este tema esta mañana con dos especialistas en estos asuntos.
La sociedad y la gente.
Por un lado está con nosotros el profesor Martín Pasturino, que hoy integra el Consejo de Educación Secundaria, pero que fue en el pasado director del programa industrial de UTU, fue en particular responsable del desarrollo de los bachilleratos tecnológicos. Profesor Pasturino, buen día.
Buenos días.
Y también está con nosotros el profesor Daniel Corvo, que fue presidente del Consejo de Secundaria, además fue integrante del CODICEN y fue diputado por el Partido Nacional. Profesor Corvo, también bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Justamente, el año pasado el profesor Corvo participó como invitado en una de las tertulias de los viernes y allí sostuvo que el modelo de liceo, como se conoce actualmente, está obsoleto y que es por eso, entre otras cosas, que se registra el fracaso educativo que se da con los adolescentes. ¿Por qué no empezamos por allí, profesor Corvo, en una primera intervención breve? ¿Por qué entiende que quedó obsoleto el modelo de liceo que tenemos en la educación pública de nuestro país?
Bueno, porque ese modelo de liceo fue configurado para una sociedad, una cultura y un alumno tipo que hoy ya no existe. Es decir, fue construido en el siglo XIX, principio del siglo XX, ¿verdad? Tiene una visión caracterizada por la fragmentación de las asignaturas, por un enciclopedismo y un academicismo muy grande, que no se ya entronca adecuadamente con las realidades que vive el alumnado. Diría esta primera intervención para
arrancar. Y el profesor Pasturino, ¿qué impresión tiene? ¿Comparte la idea de que está en crisis el modelo?
Bueno, la discusión sobre el modelo de enseñanza media en el mundo es permanente. De hecho, el fenómeno este que se produce de disfuncionalidad institucional viene desde hace muchísimo tiempo, viene con el proceso de masificación y de ingreso de nuevos jóvenes, de nuevo tipo, jóvenes que pertenecen a familias que no accedían a la enseñanza media, y naturalmente eso provoca un impacto en la institución que hace que deba modificarse permanentemente. De hecho, la enseñanza media en el mundo es una de las enseñanzas que siempre está en crisis y siempre hay que modificarla.
Entonces, ¿están de acuerdo?
¿Cómo es eso? Salvo en el hecho de que la modificación, digamos que se han venido dando, son modificaciones parciales, son, como diríamos, un lavado de cara de las cosas, y no se ha profundizado la necesidad de repensar la estructura del liceo. Uno ve cuando un alumno está en la enseñanza primaria, está en un ambiente o casi hogar, con una relación personalizada, un vínculo fuerte con un solo docente, su maestra o maestro, y también advierte de que hay un problema de guarda, de control, de orientación clara, de límites en la escuela, y que todas esas condiciones aparecen en el tránsito hacia el liceo. Es decir, generalmente un edificio con un tamaño desmedido, que despersonaliza todas los vínculos educativos, donde de alguna manera el joven se siente muy aislado, muy solo, donde la cultura institucional es muy débil.
¿Qué es eso de que la cultura institucional es muy débil?
Que no es capaz, digamos, de transmitir con fuerza cuál es el sentido educador, el para qué educar, y dar normas y criterios que hagan de la institución educativa una educación con certeza. Aquí, por el contrario, las instituciones secundarias son instituciones cargadas de incertidumbre, ¿verdad? Donde de alguna manera todo puede pasar. Y entonces lo que ocurre es que un conjunto de subculturas juveniles, de tribus urbanas que hoy existen, empiezan a manifestarse en el ámbito de la institución y terminan ganando espacio en ella, y entonces hay un desencuentro de alguna manera de culturas juveniles con las culturas institucionales debilitadas. De algún modo, también la estructura curricular, esta idea de un currículum con 13 materias tan fragmentado, donde van y vienen los profesores y las ciencias, determina que el alumno se vea, de alguna manera, lo decía un investigador mundial, muy reconocido, se vea como una especie de aeropuerto atestado de gente, digamos, donde hay una pauta que está de funcionamiento, que está marcada por un timbre que suena y sale un profesor y entra otro profesor y sale otro profesor, digamos, y esa es la pauta del liceo. Pero no hay, digamos, una conformación de hogar, de contención, de orientación, un lugar donde haya escucha al alumno, ¿verdad?
Es interesante lo que dice el profesor Corvo. Por un lado habla de que falta cultura institucional en el liceo, pero yendo más allá, está preocupado, y creo que es una preocupación bastante extendida, por lo fría que termina siendo la relación entre ese instituto y sus alumnos, que no se genera una compenetración, cosa que es diferente en la escuela, por ejemplo. Esa parte del problema, esa parte del diagnóstico, ¿usted, profesor Pastorino, la comparte?
Bueno, básicamente sí, pero con un agregado que es el siguiente: el deterioro de los centros educativos es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Uruguay es uno de los países que menos invertía en educación del mundo. Del listado de 150 y pico de países, Uruguay ocupaba el tercer lugar en el mundo, empezando de abajo. Eso se dio junto con la masificación de los liceos, y cuando esta administración ingresa al gobierno de la enseñanza, se encuentra con diagnósticos muy fuertes. Por ejemplo, hablaban de la disfuncionalidad institucional de educación secundaria, de casi la incapacidad de gobierno de los liceos, un bloqueo interno institucional por la reforma de los 90, bajísimos salarios y también falta de funcionarios. La relación entre adultos y jóvenes dentro de los liceos era muy baja. Hubo que poner más...
La relación adultos-jóvenes. Estamos hablando de personal del liceo y los alumnos. La relación que se da en cantidad entre el personal y los alumnos.
Por ejemplo, había casos de un adscripto cada 16 grupos. Tuvimos que llevar eso a una relación de 4 grupos por adscripto, que son los funcionarios que están docentes, que están más cercanos a los jóvenes y los que atienden los problemas estos de relacionamiento más cercanos y que escuchan a los jóvenes. Bueno, en esta administración ingresaron 350 nuevos adscriptos por concurso, naturalmente. Es decir, había una disfuncionalidad muy grande. Y hubo que
está claro que ese es un factor que está pesando en esto de que no exista identificación, digamos, entre el alumno
pero
y
eso
el liceo.
Le vamos...
la falta de adscriptos, ustedes, sí, en particular de adscriptos.
La otra cosa importante que creo que hay que destacar es el mecanismo perverso de cómo se acceden a los cargos, que era una vez por año se barajaba y daba de nuevo. Los docentes tenían una incertidumbre total de cómo ingresaban a los liceos y naturalmente no eran partícipes de la cultura de ese propio centro. En función de ello, estaban rotando de liceos cada año, no tenían incertidumbre de dónde ir, y recién ahora estamos en condiciones, después de hacer casi una obra de ingeniería de concursos para pasar de un 50 a un 70% de docentes efectivos, establecer una elección de horas con radicación, es decir, que no se cambien todos los años. Detrás de eso, el esfuerzo económico ha sido enorme, y además el diálogo interno, ¿no? Porque los problemas estructurales son poco visibles públicamente, sin embargo son muy difíciles de llevar adelante estos procesos de reforma internos.
Profesor Corvo, en definitiva, lo que está diciendo el profesor Pastorino es que comparte algunos de los elementos de su diagnóstico, pero que, por ejemplo, esto de la disfuncionalidad institucional, sale complicado el término ese, tendríamos que traducirlo de una manera un poco más sencilla, ¿no? Pero, ¿qué podría ser esto de la disfuncionalidad institucional, dicho en términos más concretos?
Bueno, creo que Patrullino se refería a un hecho que yo comparto, y a la baja relación entre adultos y
jóvenes. No, pero ¿cómo decimos de manera más simple disfuncionalidad institucional?
Bueno, yo creo que la institución, digamos, no lograba cumplir sus objetivos, digamos, y generar las condiciones de educabilidad del alumno.
Bueno, y en esa materia, el profesor Pastorino lo que estaba diciendo es que sí, ese problema existe, pero viene de antes. Está de algún modo trasladando la responsabilidad a administraciones anteriores y haciendo notar, por otro lado, que en este gobierno se han comenzado a corregir algunos de los factores que podían estar atentando contra ese funcionamiento del liceo. Se han contratado más adscriptos, se ha modificado el sistema de asignación de horas. ¿Qué dice usted a propósito de cuándo empezó este problema?
Mire, a mí me preocupa esta actitud que siempre tenemos en Uruguay, de decir que el problema son los otros y que uno no tiene nada que ver, ¿verdad? Yo no comparto eso. De manera que, y tampoco me parece que una reflexión de esta naturaleza debe entrar en la coyuntura electoral. Yo creo que se han hecho cosas en buen sentido, estas que marcaba Pastorino, concuerdo con ellas, ¿verdad? Y creo que otras han ido en el sentido opuesto al que deberían ir. Para mí, la reformulación 2006 es una reformulación que va en contra, realmente, de construir las condiciones para que el liceo pueda funcionar. Y si pasamos de 6 materias a 13 profesores y a 13 materias, eso lo que hace es complicar, sin duda, toda la relación profesor-alumno, porque lo que entabla es una relación de baja frecuencia entre el profesor y el alumno, y el profesor entonces no puede incidir profundamente en el alumno, y por otra parte desarma los paquetes horarios. Entonces, por un lado hay una acción positiva, que es decir, una vez que dimos estabilidad en la efectividad a un porcentaje importante de docentes, digamos, estamos en condiciones de hacer una elección por más años, un docente más años, pero al mismo tiempo tomamos otra medida que fragmenta los horarios.
O sea, usted está reivindicando la currícula distribuida por áreas y no por materias.
No necesariamente, no necesariamente. Yo lo que estoy señalando.
Uno de los temas más polémicos de la reforma, bueno, rama.
Yo quiero escapar esa polémica que ha sido una polémica de alguna manera que ha empantanado a la educación, digamos, que la ha congelado a la educación, le ha hecho un gran daño a la educación, digamos, porque no se ha podido trabajar, digamos, como se debe, con seriedad, con evaluaciones, sino de que los sentimientos han jugado un papel tan fuerte, los compromisos políticos tan fuertes, digamos, que ha sido muy difícil tomar decisiones en el campo pedagógico como se deben tomar. Pero hay otras alternativas que creo que, por ejemplo, el 2004, CODICEN había logrado establecer una currícula que respetaba las asignaturas, pero que no aumentaba la cantidad de asignaturas por año. Me estoy refiriendo a la necesidad de lograr o profesores cargo o profesores con paquetes horarios, de una manera que queden vinculados a una institución donde puedan, digamos, ejercer, digamos, buena parte de su horario o toda su jornada allí, ¿verdad? Como forma de generar un sentido de pertenencia a la institución, como forma de incorporarse a un proyecto educativo de centro, proyecto educativo institucional, como formar una comunidad educativa y hacerse cargo de algo que a veces los profesores secundarios no se hacen cargo, especialmente en el bachillerato, es decir, miran solamente académicamente al alumno por el ojo de la cerradura de su ciencia, y no ven que tienen delante un adolescente, ¿verdad?, que tienen que orientar y tienen que formar en su integralidad. Ajá. Y eso, de alguna manera, se pierde, y al perderse eso, se pierde el sentido de lo que es educar, el sentido y la razón, de alguna manera, de la institución educativa.
Si entiendo bien, porque me gustaría ir pasando en limpio, lo que usted dice es que sin necesidad de volver a la enseñanza por áreas de conocimiento, con el esquema de materias convencional, se podría de todos modos lograr una mejor relación entre los docentes y sus alumnos al promover que los docentes estén mucho más dedicados a cada instituto, por paquetes horarios, que los vincularan a un instituto y que no los hicieran, no sé, los obligara entonces a andar rotando, girando, corriendo de un liceo a otro.
Efectivamente, con una salvedad, señalar que pues estamos entrando como en aspectos muy puntuales, ¿verdad? Sí. Yo diría, esto tiene que ser enmarcado en una revisión de conjunto. No alcanza con tomar una medida aquí o una medida allá, ¿verdad? Esto para mí significa la necesidad de revisar, por ejemplo, la política de centralización, la homogeneidad y la burocratización que tiene el sistema educativo. Para mí hay que pasar a un sistema que dé progresiva y planificada autonomía de gestión y pedagógica a los centros, esto significa espacios para la diversidad y la contextualización, esto significa modificar también los formatos de selección de los directores, de los equipos de dirección, implica para mí una reestructura de la organización de los centros, por ejemplo, estableciendo salas departamentales por asignatura o conjunto de asignaturas afines. Es decir, esto implica una revisión del conjunto, y por eso hablo no de que está bien o mal tal medida de tal a gobierno o administración. Seguramente todas ellas han tomado medidas acertadas y han tomado otras medidas que no fueron acertadas, y también creo que a todas ellas les ha faltado tener una mirada de conjunto. Uh-huh. Yo lo que estoy reivindicando aquí, ¿verdad?, porque no quiero entrar en una cuestión menor, electoral o de coyuntura, es la necesidad de que los docentes uruguayos y la clase dirigente política uruguaya mire que hay que revisar un sistema de enseñanza secundaria, un modelo liceo, que está teniendo trágicas consecuencias en lo que tiene que ver con el fracaso de los alumnos. Los índices de repetición y deserción son espantosos. Entonces, los liceos son una máquina de triturar alumnos, y eso es lo que tenemos que cambiar.
Profesor Pasturino, ¿qué responde usted a propósito de esta última intervención del profesor Corvo, que en definitiva va a que se necesitaría fortalecer, digamos, la autonomía, entre comillas, o las posibilidades de que cada liceo tenga su margen de acción, favorecer de algún modo la descentralización, cortar con la concentración tan marcada que tiene el sistema secundario en Uruguay?
En ese punto estoy radicalmente de acuerdo. De hecho, la nueva ley de educación vigente establece transferencias a los liceos de ciertos grados de autonomía, incluso de participación de la sociedad dentro de los liceos. Me parece eso que es totalmente compatible. La segunda cosa que me parece importante destacar en lo que tiene que ver con la estructura curricular que hablaba Corvo recién, es que una institución tan compleja como es enseñanza secundaria, donde hay casi 16.000 docentes, en una estructura que tiene ciertos compromisos desde el punto de vista de la administración, se hace muy difícil hacer reformas, y las reformas curriculares generalmente están en secundaria. Ha sido dramático hacer reformas curriculares.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, si uno ve hubo problemas en la reforma, sin ir muy lejos, hubo problemas en la reforma del 86, hubo problemas en la reforma del 96, que fueron públicos y notorios.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De un poder sindical muy fuerte?
No solo el poder sindical, que los sindicatos en el sector público y en el sector enseñanza en todos los países del mundo tienen realmente una representación muy fuerte y bueno, van detrás de sus intereses naturalmente, pero eso hay que considerarlos como actores y hay que tenerlos en cuenta a la hora de proponer reformas curriculares. El ir en contra de lo que es la voluntad generalizada de los docentes hace que se transforme prácticamente en un campo de batalla y un bloqueo institucional como nos ocurrió a mediados de los 90. Ahora bien, en esa tensión de hacer los esfuerzos por cambiar la estructura curricular y la participación general de los principales actores, surge un proceso de reforma que naturalmente están mediatizados por un conjunto de actores, y eso pasa en la mayor parte del mundo cuando se producen reformas curriculares. Le pasa en Francia, le pasa en España, en todos los lugares. Realmente es importante tenerlo en cuenta. Y la otra cosa que decía Corby, que yo estoy de acuerdo, en esta administración lo que hemos puesto es horas de coordinación para los docentes, es decir, que los docentes tengan un espacio de tiempo para la reflexión sobre la educación en el centro y para hacer los proyectos de centro, los proyectos de liceo, que tengan en cuenta los resultados educativos que planteaba Corvo, en el cual estoy de acuerdo, que hace muchísimo tiempo en que se producen fracasos escolares y en los liceos, y que básicamente las agujas no se movían porque siempre eso se mantuvo. Detrás de eso tuviera la posibilidad de tener un tiempo de reflexión, y eso se ha logrado a través de la horas de coordinación. En cuanto al docente cargo, creo que es una aspiración que la tiene todo el mundo, es difícil desde el punto de vista económico, sin embargo en algunos países lo han logrado, y eso es bueno tenerlo como objetivo.
Por ejemplo, profesor Corvo, ¿qué dice usted a propósito de uno de los argumentos que manejaba recién el profesor Pasturino? La ley de educación, esta tan polémica, que tanta polvareda levantó, pero que se aprobó y está vigente, promueve mayores grados de autonomía en el funcionamiento de los liceos?
Bueno, establece en forma doctrinal o genérica ese aspecto, efectivamente, pero, tampoco tiene por qué marcarlo la ley, pero me refiero a que no hay una decisión de transformación del sistema en términos de cambiar lo que ha sido la lógica del sistema, digamos, donde hay cuatro notas que la caracterizan: la centralización, el verticalismo, la burocracia y la homogeneización. De hecho, lo que me parece que necesitamos es, en una forma planificada, en una forma progresiva, digamos, generar fortalezas en las instituciones educativas para poder transferir, digamos, capacidades de gestión, digamos, tanto administrativa, de recursos, como también pedagógica.
¿De qué ejemplos podríamos hablar para que el oyente entendiera cómo se traduciría esa mayor autonomía?
De que hay un currículum demasiado homogeneizado, es decir, se cree que hay una sola, se ha creído como concepción de que hay una sola manera buena o correcta de hacer las cosas. Por el contrario, el mundo de alguna manera muestra que es al revés, que es precisamente la diversidad la que alimenta la innovación, la que alimenta la riqueza, digamos, de la calidad educativa, sin perder, obviamente, una base común, sin perder un núcleo básico común, que es la política nacional, que es aquello que nos asegura valores compartidos, ¿verdad?, como sociedad. También cuando hablamos de autonomía no quiere decir que las instancias centrales dejen de tener importancia, no, por el contrario, van a tener mucha importancia, van a mantener todo lo que tiene que ver con lo presupuestal, tendrían que mantener un poder fuerte de formación, digamos, de capacitación de los docentes, tendrían que tener una unidad central evaluadora también muy fuerte, digamos, tienen que hacer un seguimiento de las instituciones para corregir generalmente ciertas asimetrías que generan las descentralizaciones, digamos, para tratar de apoyar y apuntalar a aquellas instituciones más débiles. Pero hay aquí la necesidad de un cambio de óptica. Cuando decía Pasturino de que hay actores que tienen su visión y que la imponen, de alguna manera ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra educación pública. El hecho de que la óptica parecería que está cambiada. En lugar de decir todo este sistema educativo, los edificios, los docentes, los adscriptos, los laboratorios, están en función de la calidad de la formación de los alumnos. El objetivo es el alumno. Parece que es al contrario. Cuando uno mira cómo se eligen los docentes, cómo eligen horas los docentes, cargos los docentes, y cuando uno analiza cómo se elaboran los proyectos curriculares, uno ve que allí no está presente el interés primordial y central del alumno, y eso hay que cambiarlo. Hay que darle a las instituciones autonomía, pero hay también que demandar, por el contrario, o sea, rendiciones de cuentas. Sí, hay que rendir cuentas.
Desde la audiencia plantean eso, por ejemplo, bárbaro que transfieran autonomía, pero que también transfieran la responsabilidad si las cosas no salen, por ejemplo, que el director no continúe, etcétera.
Efectivamente, yo creo que hay necesidad una rendición de cuentas, y pongo un elemento más, ¿no? Me parece que es imprescindible que las instituciones se puedan evaluar y primero compararse consigo mismos. Es decir, no estoy de acuerdo, por ejemplo, como hacen algunos países, que hacen un ranqueo de instituciones y lo publican, ¿verdad? Supuestamente para que la sociedad lo sepa, porque eso es lo que genera, de alguna manera, es estigmatizar a algunos docentes y a algunas instituciones y a los propios alumnos de esas instituciones, y comparan cosas que no se pueden comparar. Es como comparar zapallos con zanahoria, ¿verdad? No se pueden comparar. En cambio, una institución se tiene que comparar consigo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué problemas tenemos? Bien, ¿qué nos proponemos? ¿Dónde nos proponemos estar dentro de 3 años? Es decir, ¿cómo vamos a avanzar? Es una planificación estratégica situacional, ¿no? ¿Dónde vamos a estar dentro de 3 años? ¿Cómo vamos a llegar allí? ¿Cuál es nuestra estrategia para llegar? ¿Cuáles son nuestros planes? Es decir, la autonomía es un contrato entre la capacidad que te doy de gestión y tu capacidad para proponerme una propuesta de mejora que vamos a seguir y vamos a tratar de apoyar y capacitar para ello.
Profesor Pasturino, dice el profesor Corvo que más allá de lo que establezca la ley en cuanto a otorgarle mayores grados de autonomía a los liceos, como que está faltando un plan concreto, como que están faltando acciones específicas para ir en esa dirección.
En primer lugar, Corvo lo que plantea es una serie de disposiciones que están en la ley vigente. Me parece interesante el tema de la evaluación, todo eso es lo que se pretende hacer, una evaluación externa con el Instituto de Evaluación que está planteado en la ley. Pero el problema central es que en esta administración lo que se ha planteado es poner los mayores retos y las mayores ayudas en aquellos liceos que más lo necesitan. De hecho, lo que se planteó en esta administración a partir del año 2008 fue un proyecto de impulso a la universalización que pone recursos en los centros, recursos económicos en los centros, 74 centros, es decir, no en la totalidad, en 74 centros donde se veía mayores dificultades dentro del sistema de liceos, donde había más fracaso en los estudiantes, y además recursos, más recursos humanos, es decir, se puso más horas docentes para tutorías y se puso también horas de referentes en cuanto a la estructura interna del liceo y por otra parte asistentes sociales y psicólogos. Es decir, grandes retos y detrás de eso ayudas.
Usted está hablando de los programas que se implementaron, el programa de universalización del ciclo básico y el programa de aulas comunitarias.
Básicamente el de universalización del ciclo básico, es decir, poner los mayores esfuerzos y recursos, concentrar recursos donde existen los problemas. Y claro que es necesario que haya estándares ambiciosos, pero para eso hay que tener números concretos. Cada liceo debe tener cuáles son sus resultados y tener, a partir de ellos, armar una propuesta de mejorar los aprendizajes. Tiene que haber delegación de responsabilidad. De hecho, en esta administración hemos transferido recursos importantes a todos los liceos, 50.000, 100.000 pesos para el refaccionamiento, para comprar lo que entiendan conveniente, porque uno de los temas centrales era que se hacían compras centralizadas con dificultades enormes en cómo repartir eso, que tenía costos enormes, y vimos que efectivamente si uno transfiere recursos a los liceos y controla, esos recursos son mucho mejor aplicados. Después tienen que ponerse metas claras, es decir, hay una meta general de la institución, pero también cada uno de los liceos tiene que ponerse metas claras porque están en contextos distintos, son diferentes y es importante que tengan sus metas. Después, que tengan acceso a buenas prácticas, porque hay liceos que son de contexto desfavorable y que tienen buenas prácticas y tienen buenos resultados, y eso es importante difundirlo, que lo conozcan los demás liceos. Y después el tema de la rendición de cuentas. Yo creo que sí, lo que plantea Corvo es cierto. Es necesario esos estándares ambiciosos, las metas claras, y controlar que efectivamente se cumplan, porque detrás de eso hay recursos del Estado que son importantes. Secundaria ejecuta más de 200 millones de dólares. Es efectivamente una institución muy grande y que es necesario controlar los recursos, más allá del incremento notorio que se hizo en cuanto a recursos y básicamente los recursos en temas salarios docentes. Estábamos con docentes que cuando entró la administración ganaban 4.000 pesos, era en la escala socioocupacional era como empleada doméstica o ingresando a la construcción, y a partir de los incrementos salariales se puede empezar a pensar en, bueno, se ha hecho el esfuerzo, el Estado está poniendo recursos, es importante ahora poner metas y controlar y hacer rendición de cuentas.
Pero ¿cuál sería la síntesis de lo que venimos discutiendo hasta ahora, profesor Pasturino? Por ejemplo, ¿está bien decir que usted o que el Consejo de Secundaria comparte los objetivos que el profesor Corvo expresa para una reforma del liceo en el Uruguay, pero que se está yendo en esa dirección gradualmente? ¿Es eso? Lo vemos enseguida en la segunda parte de esta discusión. Está en crisis el modelo del liceo uruguayo. ¿Qué hay que hacer para que el liceo sea más eficiente y más atractivo para los estudiantes? Estamos con este tema esta mañana en una mesa de debate que integran el profesor Daniel Corvo, ex presidente del Consejo de Educación Secundaria y ex integrante del CODICEN, y el profesor Martín Pasturino, ex secretario docente del CODICEN, ex director del programa industrial de UTU, hoy miembro del Consejo de Educación Secundaria. Dejaba yo plantear esa pregunta. Si hablamos de la administración actual, ¿se comparten los objetivos de reforma del liceo de los que hablaba Corvo, pero se está yendo hacia ellos de una manera gradual? ¿Eso es lo que hay que concluir?
Hay un conjunto de objetivos generales que en el imaginario y en el conjunto de los cuerpos técnicos de la institución, más allá de las administraciones, se comparten. el tema de un liceo que sea contenedor, que sea que tenga un proyecto de centro, que tenga metas claras, eso es algo que está a lo largo del tiempo, uno lo puede leer en todas las administraciones. Ahora, el problema central es cómo se hace eso.
Profesor Corvo.
Bueno, a mí me da la impresión de que es un debate un poco hemipléjico, porque yo quiero colocar el asunto en una reflexión sobre lo que tendríamos que hacer, tal como lograrlo, y quitarnos un poco la camiseta, digamos, del consejo que integramos o del partido que tenemos. Sacamos la camiseta blanca, colorada, frentista, y pensar un poco como uruguayos, digamos, el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, Pastorino siempre me baja un poco la gestión que ellos han hecho, ¿verdad? Sí, bueno, que hay cosas que están muy bien encaminadas. Recién había una reflexión sobre el PIU, pero cuando lo vemos funcionando, el PIU, que es este programa que se señalaba, digamos, para universalizar un poco la inclusión. Cuando uno ve el tema, uno parecía, bueno, hay unos 78 liceos involucrados, unos 56.000 alumnos, de esos 20.000 más o menos se identificaron como alumnos que necesitaban apoyo, y fueron el 33% nada más, 16.000 alumnos. El año pasado, esto recién pudo comenzar en agosto, los profesores que eligieron no sabían que había PIU, no sabían de qué se trataba el PIU, no fueron capacitados, para los tutores no fueron capacitados, ¿verdad? Entonces, así, obviamente no se puede lograr nada. Obviamente que se incorporaron equipos multidisciplinarios donde hay asistentes sociales y psicólogos. Y en muchos lugares del interior no se lograron componer esos equipos porque no hay, simplemente. Y en otros se lograron de gente que no tiene ningún vínculo con la educación. Y entonces no tiene una referencia a cómo trabajar en una institución educativa. Entonces, me parece que todo eso sin preparación sirve de poco. Ahora, está bien encaminado, yo creo que es un horizonte apreciable, es hacia allí, esa medida va en la buena tendencia. Así como dije, el Plan 2006 para mí desarma otras cosas y va en la tendencia opuesta a lo que debe ir. Ahora, lo que me parece es que tenemos que salir de la coyuntura, tenemos que salir de la camiseta y pensar en una larga duración. Es decir, el sistema educativo uruguayo, como todo sistema educativo, necesita un horizonte temporal muy amplio. Necesita acuerdos, ¿verdad?, políticos, para generar unas políticas de Estado capaz de ser sostenidas en el tiempo durante un horizonte de 15 o 20 años. Porque si no, nos ocurre, como bien señalaba Pastorino, que ha pasado con los planes de estudio, con las reformas curriculares, que se teje un día y se desteje al siguiente. Uh-huh. Y entonces no se acumula aprendizaje, ¿verdad? Los aprendizajes que las instituciones hacen, digamos, de alguna manera no se suman y permanentemente se pierde el esfuerzo realizado. Entonces me parece que tenemos que empezar a pensar desde otro lugar. No de lo que yo hice o dejé de hacer. Uh-huh. No de la culpa que tengo o la culpa que tienen otros. Me parece que lo que hay que cambiar es la óptica, la mirada, elevar un poco la mirada y decir, el país, ¿verdad?, que está en un mundo muy complejo, un mundo que es muy hostil, un mundo donde somos una nación muy pequeña, débil por lo tanto, que está pautada fundamentalmente por una sociedad de conocimiento. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer para darle a nuestros estudiantes una educación de calidad, que estos no fracasen, ¿verdad?, y que estos, digamos, logren incorporar realmente saberes pertinentes que le permitan incorporarse como ciudadanos, como padres de familia, digamos, como buenos vecinos, a una comunidad, digamos, de vida?
¿Usted está de acuerdo, profesor Pastorino? ¿Este es un área en la que se precisaría una política de Estado?
Naturalmente que estoy de acuerdo. Creo que educación es una de las primeras que tiene que estar en la agenda de política de Estado.
De hecho, pero no hay caso, no lo logramos en Uruguay.
Bueno, no.
La ley de educación, discúlpeme Pastorino, es un ejemplo, ¿verdad? Es una ley que se hizo contra la opinión de todos los partidos de oposición, de todos los sindicatos, y se hizo con un voto de más en el Parlamento. No se puede hacer una ley de educación que es casi un contrato de la sociedad consigo misma, con el futuro, ¿verdad?, con un voto de más.
El problema de la ley de educación, es cómo fue la discusión. Creo que sí, que existen eso, que están planteados esos problemas que planteaba Cobo. No obstante, creo que en los temas sustantivos, incluso señalados por Corvo hace un rato, todo el mundo está de acuerdo. En que haya evaluación externa, está de acuerdo. En que haya descentralización, se está de acuerdo. En que haya una reforma curricular del ciclo básico que incluya todas las modalidades existentes, como dice la ley, creo que hay un acuerdo generalizado en esto. El problema de la discusión, efectivamente, puede hacer al desarrollo, pero yo creo que están dadas las condiciones estructurales para lograr un avance sustantivo en lo que es la universalización de la enseñanza, porque ese es uno de los temas claves que está planteado. Y creo que se han dado pasos importantes a lo largo del tiempo en varias administraciones con distintos signos en este sentido, y creo que la ley de educación nos va a dar la oportunidad para avanzar mucho más.
Desde la audiencia hay varias preguntas y muchos comentarios también. Por ejemplo, Telmo del Cordón quiere saber, ¿la crisis de la institución liceo es solo en el sector público o también en lo privado? Brevemente, ¿qué dice usted, profesor Corvo?
Yo creo que fundamentalmente es en lo público, porque lo privado tiene una serie de fortalezas, ¿verdad? Por un lado, el tipo de alumno que tiene, el capital cultural de las familias, y por otro lado, porque logra una comunidad educativa, porque tiene una autonomía de gestión, logra una comunidad educativa donde hay un proyecto institucional que efectivamente coordina todos los esfuerzos de todos los agentes de la institución en torno a un proyecto pedagógico, en torno a un sentido del para qué educar.
Profesor Pastorino.
En primer lugar, estoy de acuerdo con que los sectores socioeconómicos que acuden a los colegios privados son de mayor nivel. Naturalmente, es otro contexto para llevar adelante la educación. No obstante, el problema, por ejemplo, del ausentismo docente es un problema que nos plantean también los colegios. El otro tema importante a tener en cuenta es que esta reformulación 2006 que hizo el Consejo de Secundaria fue adoptada por los colegios privados rápidamente como ninguna otra reforma anterior. Y en cuanto a resultados educativos, hay que tener en cuenta que, sacando lo que tiene que ver con, como indicador, el tema de los contextos, es decir, que el liceo es de igual categoría socioeconómica, liceo versus colegio, los resultados educativos en algunos casos son mejores en los liceos, y la tendencia última entre PISA 2013 y PISA 2006 es de avance en algunos sectores como matemática, en el caso de públicos, y lamentablemente de retroceso en sectores de educación privada.
Profesor Corvo.
Bien, estamos para finalizar.
No, pero a propósito de lo que decía el profesor Pastorino, en cuanto a que tampoco hay que idealizar lo que ocurre en el sector privado.
No, estoy de acuerdo, porque uno dice, habla un conglomerado, liceos públicos y liceos privados. No, hay muchos liceos privados y hay muchos tipos de liceos públicos, ¿verdad? Y hay quienes logran buenos resultados en lo privado, hay quienes logran buenos resultados en lo público, y hay quienes logran malos resultados en lo privado y malos resultados en lo público. Pero
hay otro oyente, por ejemplo, Humberto, que dice, en los liceos privados no hay deserción y no pierden los cursos, solamente porque si el chico pierde un año, los padres lo sacan de ese liceo, etcétera. O si hay determinados problemas de conducta, es el propio liceo el que le da el pase para que se vaya para otro.
Sí, sí, a veces hay un tipo de selección de ese tipo, por eso señalaba que la matrícula hace mucho también al resultado, ¿verdad? Si yo puedo seleccionar la matrícula, ¿verdad? Entonces voy a obtener determinado resultado. Es lo que en general ocurre con los sistemas de voucher, donde, digamos, determinadas instituciones que tienen buena calidad, pueden, en definitiva, como tienen mucha demanda, pueden elegir, obviamente, su matrícula. Entonces, logran buenos objetivos con la exclusión, obviamente, de todos aquellos que tienen dificultad. Lo que pasa es que el área pública tiene necesariamente una meta democratizadora, una meta de impulsar la igualdad de oportunidades de todos, y entonces debe brindar, digamos, una buena educación a todos. Y ese es el desafío y la respuesta. Para mí ese desafío está en un corte que hay necesario hacer con nuestro proceso histórico de centralización y de uniformización, de homogeneización hacia, digamos, una organización del sistema educativo que ponga el énfasis en la autonomía de los centros, que apunte a lo que se llama el efecto establecimiento, que construya comunidades educativas fuertes, con sentidos educadores claros, capaces de generar comunidades de aprendizaje donde la cultura profesional de los docentes cambie desde una visión muy individualista, muy balcanizada, a una cultura colaborativa que implique accionar juntos los docentes con una misma meta, incluso que los mensajes que pasan los alumnos no sean disonantes, porque como los profesores a veces trabajan tan aisladamente, tan solitariamente, tan individualmente, pasan cada uno de ellos mensajes diversos, incoherentes a los alumnos.
Su intervención final.
Creo que a lo largo de las administraciones se ha empezado a pensar que la descentralización es clave. La centralización fuerte de la administración de la enseñanza se hizo en época casi al ingreso de la dictadura, se profundizó al punto de que si se vuela el techo de un liceo, termina un expediente en el CODICEN. Eso es algo que nadie puede pensar que es algo que funcione bien. que hay que bajar la burocracia naturalmente también, pero lo importante es liceos que tengan que sean con instituciones contenedoras, que efectivamente tengan el objetivo de enseñar, que tengan estándares ambiciosos, es decir, que se propongan metas claras, bien claras, y que rindan cuentas por esas metas. Creo que eso es importante y bueno, se van encaminando hacia eso. Básicamente los esfuerzos que está haciendo la administración y que se han hecho en otras administraciones, como planteaba Corvo, van en ese sentido, en el cambio de la calidad de los aprendizajes.
Desde la audiencia dice Leandro, no hay misterio ninguno, se trata de voluntad política. Tiene que tener una firme voluntad política para, y menciona allí una serie de objetivo, exigir a los directores de los liceos que dirijan bien los liceos y logren establecer un clima académico, tener como objetivo mejorar los niveles y capacidades de aprendizaje de los estudiantes y medirlos con los que lideran en el mundo, hacer que los docentes hagan un trabajo de mayor calidad y generar sistemas de ascenso de directores y profesores en función de su calidad y no de su antigüedad. Es un tema de voluntad política, dice.
Es un tema de voluntad política por un lado, pero no es tan fácil. Hay que construir consensos y acuerdos para poder llevar adelante las cosas y para poder cambiar, como por ejemplo, creo que de alguna manera se orienta a eso, lo que decía el oyente, cambiar el sistema, por ejemplo, de ascenso de los docentes, donde a medida que se asciende pueda el docente salir del aula y pueda formar parte de una sala de departamento inicial, que no hablamos de eso, yo lo mencioné hoy, ¿verdad? Que, desde la cual se permita, por un lado, tutorear a los profesores nuevos o los profesores con menores capacidades, que pueda generar recursos didácticos, guías didácticas para trabajar mejor, etcétera. Si cambiar de alguna manera la estructura. Ahora, eso requiere voluntad clara, orientación definida, pero requiere también construir consensos.
¿No alcanza con la voluntad política, profesor Pastorino?
No alcanza con la voluntad política porque las políticas públicas y políticas públicas en educación son políticas bastante complejas. Políticas que están continuamente en el mundo en discusión y a veces en otros países donde se hacen reformas curriculares por leyes hay enormes consensos y continúan las enormes dificultades.
Profesor Martín Pastorino, profesor Daniel Corvo, gracias por acompañarnos esta mañana en este debate que ojalá sirva como base para otras polémicas y otras reflexiones sobre este asunto.
Muchas gracias.